Bienvenido, bienvenida a este espacio de encuentro en el que compartimos dudas y posibles respuestas en relación a mindfulness, los hábitos saludables y otras cuestiones que pueden afectar a nuestra vida cotidiana. En primer lugar, quiero darte las gracias por acompañarme en esta aventura y si te quedas a mi lado, empezamos. En el episodio de hoy quiero hablaros de la técnica del anclaje emocional y además quiero detallaros 5 pasos para que os podáis crear uno. Voy a empezar, en primer lugar, diferenciando los tipos, bueno, mejor dicho, las definiciones relacionadas con el término ancla. En primer lugar, la más evidente y la que seguramente os ha venido a todos a la cabeza es el ancla como un objeto que permite detener, sujetar o fijar algo. Lo más evidente, seguro que estáis pensando, es anclar un barco. Pero puede ser también otro objeto, como un cuadro o algún otro. Bueno, esto supone que lo que se va a anclar, de manera general, inicialmente estaba en diferentes lugares y cuando se decide hacer uso de esa ancla, lo estaciona o centra en un lugar determinado. Y ahora vamos a ver qué es un ancla atencional en mindfulness. En el caso de la práctica de la atención plena, las anclas ayudan a fijar la atención en un objeto en sentido amplio. Estas anclas, anclajes u objetos, pueden ser sensaciones corporales o provenientes de los diferentes sentidos, como pueden ser estímulos olfativos, auditivos, también la respiración y también pueden venir de sensaciones kinestésicas o de movimientos suaves también. El centrarnos en estos anclajes requiere, como ya vengo comentando desde hace mucho tiempo, en un entrenamiento, ya que habitualmente la atención sabemos que vaga y es normal. Debido a su naturaleza, la mente es curiosa, inquieta, inconsciente, también inconstante la mayor parte del tiempo. Podemos recordar, como comparto habitualmente en este podcast, que este entrenamiento consiste en algo tan sencillo o tan complicado como en la voluntad de permanecer prestando atención durante breves periodos de tiempo que se van alargando conforme vamos practicando. Se puede empezar con 1 minuto simplemente y está bien, y luego se va ampliando a 3, a 10, etc. Prestando atención a un único estímulo inicialmente, a una única realidad o anclaje, que luego pues bueno, puede ir ampliando el foco, abriéndose a un monitoreo abierto. Entonces ampliaré este tema de las anclas atencionales porque me parece muy interesante en otro episodio. Simplemente ahora, para finalizar las anclas atencionales en mindfulness, lo que os voy a comentar son los que se consideran principales anclajes que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana para practicar. El primero sería anclas en las sensaciones producidas en el cuerpo, en el físico, ¿vale? Y en la percepción, en las percepciones por parte de los sentidos. En segundo lugar estaría el ancla en el proceso biopsicoemocional, porque es muy completo, que se produce en el interesante fenómeno de la respiración. Ya tengo algún episodio ya únicamente centrado en la respiración, pero que merecería la pena ampliarlo. Luego, por último, podemos prestar atención o utilizar como ancla el fluir mental o la gestión de pensamientos y emociones. Pero esto es ya cuando se cuenta con un tiempo considerable de práctica, ya que son anclas, son objetos de la mente más impermanentes. Bueno, y después de esta introducción voy a ir directamente al tema que nos ocupa, ¿no? Que es el anclaje o la técnica de anclaje emocional. ¿Qué es este tipo de anclaje? Bueno, pues es una técnica utilizada en PNL, también llamada programación neurolingüística, para asociar un estímulo externo o interno con una respuesta emocional o un estado interno concreto, ¿no? Es como crear una especie de interruptor que nos permite acceder a un estado deseado en el momento que lo necesitemos. Esto puede ser muy útil cuando queremos aumentar, por ejemplo, nuestra confianza o nuestra seguridad en situaciones que nos resultan desafiantes o estresantes, o simplemente queremos sentirnos en calma o armonía en algún momento determinado. La técnica se vale de nuestra imaginación o de la experiencia real para ayudarnos a ser más conscientes de nuestras emociones o nuestros estados de ánimo y así poder inducirlos de una manera voluntaria. Es una técnica que, aunque, como digo, proviene de la PNL, como ya he comentado, yo la uso particularmente en los cursos de mindfulness, bienestar y también los de gestión emocional. Debo decir que personalmente y en los grupos los resultados son muy buenos y además tienen muy buena crítica por parte de los participantes. Entonces, de manera inconsciente, a menudo, como base os comento que a menudo estamos sometidos a anclajes externos e inconscientes. Por ejemplo, podemos, y esto sonará, oler un perfume o experimentar un estado emocional determinado porque ese aroma nos recuerda a alguien o alguna situación determinada. Otro ejemplo sería pues, que al escuchar una canción, nuestras emociones nos llevan a un lugar, nos recuerdan a una persona o a un estado en el que estábamos cuando oímos en cierto momento esa canción. Estos estímulos que comento ahora son positivos, pero bueno, también puede llevarnos a estados que no sean tan placenteros. Por ejemplo, si el recuerdo, la persona relacionada o la situación a la que nos transporta pues son desagradables, que también puede suceder. Entonces, yo creo que está claro con la explicación, pero si, por ejemplo, una situación negativa tuvo un olor concreto, si luego volvemos a oler ese mismo aroma en un sitio neutro, en un sitio diferente que no tiene nada que ver, sentiremos probablemente ese malestar. Bueno, pues ¿esto por qué es? Porque ya tendríamos el anclaje anterior a ese olor. O sea, estaría vinculado a esa negatividad o a esa sensación negativa. ¿Vale? Entonces, bueno, todos en algún momento hemos presenciado que alguien, por ejemplo, explota de rabia, ¿no? Ante una situación, estalla de manera inesperada y además desproporcionada. ¿Qué está sucediendo allí realmente? Bueno, pues simplemente fueron sus emociones las que secuestraron a esa persona, secuestraron su razón, su mente, tal vez su voluntad, haciéndole reaccionar de esta manera. De hecho, no es extraño escuchar luego, por ejemplo, de esa misma persona que diga, bueno, pues no sé qué me pasó, o ni yo me reconocía en ese estado. Esto me da pie, este ejemplo, para hablar de las anclas mentales, de los anclajes mentales como estímulos externos, capaces de provocar, como vemos, una respuesta o alterar nuestro estado emocional incluso, ¿no? Y como ya he mencionado, un olor, una imagen, una palabra, un lugar, pues son poderosas anclas que nos transportan en el momento a situaciones vividas y que nos llevan a revivir acontecimientos incluso. Entonces, recibir determinados estímulos provoca, como vemos, de forma inmediata en nosotros una emoción que nos invade aparentemente sin causa real. Así, por ejemplo, un día lluvioso, puede producirnos tristeza, o una aglomeración de gente puede producirnos angustia, si hemos establecido ya un nivel inconsciente, una asociación entre la situación de aglomeración y esa sensación de agobio. Luego, podemos crear anclas mentales negativas sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando alguien utiliza una palabra o frase que nos recuerda, pues a lo mejor, algún insulto recibido hace mucho tiempo, o un nombre que no nos gusta por recordarnos a alguien. También podemos, pues yo qué sé, evitar asistir a algún lugar o a algún evento al que, bueno, pues por lo que sea nos recuerda un hecho doloroso acontecido allí o bueno, algo que no nos gustó. Entonces, el hecho de sentir inseguridad a la hora de tomar decisiones también puede ser porque, por ejemplo, de niño, pues en la infancia se rieron de nosotros. O es lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de pánico escénico, se me ocurre, ¿no? Pues porque a lo mejor tenemos miedo al fracaso, síndrome del impostor o hacer el ridículo. Bueno, si arrastramos todos estos anclajes negativos que os comento o similares, pues veremos que esto condiciona y que limita mucho nuestra libertad. Ya que quienes realmente llevan en esos casos las riendas de nuestras reacciones, pues son las emociones, ¿no? Esas emociones que afloran del subconsciente y despiertan o se asocian esos recuerdos desagradables, ¿no? O sea, no, ahí no interviene nuestra mente racional. Bueno, la buena noticia es que estas anclas negativas pues, se pueden evitar desde el momento en que las hacemos conscientes, reconocemos nuestras reacciones, pues bueno, pues ya las podemos gestionar. Ahí ya hemos avanzado en un paso. Si hemos caído en el hábito de reaccionar de manera impulsiva y negativa ante ciertas situaciones, una vez nos damos cuenta que estamos actuando, por ejemplo, haciendo que paguen justos por pecadores, pues podremos decidir que nuestra reacción o nuestra respuesta sea pues, la adecuada y no la que nos surge impulsivamente, ¿no? Sería conveniente pues, cambiar ese registro, pero ya lo puedes hacer a voluntad. De esta forma, pues el efecto de esas anclas emocionales negativas, en este caso, pues podrían ser anuladas. Y ahora para continuar me gustaría comentaros un poco pues el fenómeno de los anclajes tiene su base científica en Iván Pavlov, que fue un psicólogo y fisiólogo ruso. Ganó el premio Nobel de Psicología y Medicina en el año 1904. Recibió el premio por los procesos digestivos de los perros y su salivación, ojo que parece que no tiene nada que ver, pero Pavlov descubrió que los perros salivan al ver la comida o incluso cuando escuchaban los pasos de la persona que les va a dar de comer. Entonces esto puede ser o puede parecer algo normal, ya que claro, el olor de la comida o el recipiente en el que se va a comer, bueno, pues le puede provocar esa emoción. Sin embargo, lo que Iván Pavlov hizo fue modificar el contexto para ver cómo iba reaccionando la respuesta del perro. Entonces, por ejemplo, hizo sonar una campanilla mientras el perro comía. Y el resultado con el tiempo fue que cada vez que sonaba la campanilla, el perro salivaba. Pero lo curioso fue que salivaba aunque no hubiese comida cerca. De esta manera llegó al descubrimiento con la evolución de estas teorías de base, se llegó al descubrimiento posteriormente de los anclajes en PNL y de lo que se llaman las respuestas condicionadas. Entonces, los anclajes para este famoso autor eran la relación entre un estímulo, que en su caso fue la campanilla, y la respuesta fisiológica, que en este caso era la salivación, en el caso de su experimento más famoso. Entonces, esto se produce por esa asociación conductual que se llama reflejo condicionado. Entonces, esta respuesta condicionada es el principio o la base de lo que ahora conocemos por modelos cognitivos conductuales en psicología. Bueno, como no quiero alargarme mucho, voy a ir a lo que me parece más importante y más interesante de presentaros. Entonces, se trata de cómo realizar un anclaje eficaz pues para poder acceder a recursos y estados internos, ¿no? Como la confianza, la seguridad, la calma. La buena noticia es que cada uno de nosotros puede crear un ancla que nos permita experimentar voluntariamente la situación emocionalmente agradable que deseemos. Así, podemos convertir un anclaje en una ayuda que nos permita estabilizarnos en momentos bueno, pues en los que no nos sintamos bien. Perdón. Cuando creamos un ancla, estamos, como decía anteriormente, asociando una respuesta de forma consciente a un estímulo externo que puede ser una palabra, un gesto, un movimiento. Bueno, os lo voy a ilustrar con un ejemplo. Un estímulo externo puede ser cerrar el puño, puede ser tocarse la mejilla, puede ser cerrar el puño sobre el dedo pulgar, darse un abrazo a uno mismo o cualquier otro que nos dé entrada, que nos va a servir para dar entrada a ese estado emocional que, bueno, pues que deseamos tener, ¿no? Tan solo pues eso, con realizar esta acción. Vamos directamente a los pasos para crear un anclaje eficaz. Entonces, como paso uno sería identificar el estado deseado que queremos, bueno, pues inducir, ¿no? Entonces, antes de comenzar es importante tener claro sobre qué estado emocional o qué recurso interno deseamos anclar. ¿no? En este caso, pues nos podemos enfocar en la confianza y la seguridad. Pero también pueden ser, por ejemplo, si os sirve o si es más útil, pues en la paz o la sensación de armonía, de tranquilidad. En el paso 2, tenemos que experimentarlo de manera vívida en el presente o revivirlo hasta que quede grabado en nuestra mente. Entonces, cuantos más detalles agreguemos, será mucho más efectivo, ¿vale? Para esto es útil estar entrenado en la atención plena, y aquí enlazo con la práctica de mindfulness. ¿Por qué? Porque bueno, el entrenamiento en mindfulness sabemos que permite poder absorber el momento presente con una mayor intensidad. Entonces, en este paso, la situación presente se experimenta, bueno, o la escena se reconstruye, si la estás imaginando. De todas maneras, yo prefiero que se haga con la experiencia real, como por ejemplo, anclar el estado de calma cuando estamos en una playa tranquila, por ejemplo, dando un paseo en la montaña u otro entorno natural. Entonces podemos ir integrando la sensación de paz y calma que estás sintiendo, la sensación de la compañía de con quien estás, los olores, las texturas, las sensaciones del entorno, todo lo que se pueda agregar. Cuanto más detalle, mejor, ¿vale? Si no se puede realizar durante una experiencia real como la que estoy contando, pues como digo, se puede imaginar. Lo único que costará más, porque no es lo mismo vivir que revivir esas sensaciones, ¿no? Pero si es el caso, hay que dar fuerza con la imaginación a todas esas imágenes y recuerdos, y cuando sientas que ya están en el momento más alto, más álgido de la emoción, entonces es cuando lo debes anclar. En el caso de hacerlo, como comento, con la imaginación, como cuesta más, lógicamente hay que repetirlo más a menudo, ¿vale? Hay que repetir más a menudo el anclaje para que sea más eficaz. Cuanto más se repita, más automático se volverá. Por ejemplo, el hecho de llevar la mano al pecho para sentir relajación. El poder de la mente es grande, ¿no? Y con la práctica, pues con este tipo de ejercicios podemos llegar a autogestionar de manera muy eficaz nuestras emociones. Bueno, en el paso 3 ya tenemos que elegir el ancla que más se adapte a nosotros o que más nos guste. El ancla puede ser cualquier cosa, cualquier gesto que pueda asociarse con el estado deseado. Entonces, por ejemplo, puede ser un gesto físico, como decía antes, apretar el puño, una palabra relacionada con ese estado, como podría ser, por ejemplo, paz, una imagen mental, si alguien es más visual. Elige algo que te resulte cómodo y fácil de repetir cuando necesites experimentar este estado deseado, ¿vale? Entonces, en el cuarto paso, que vamos ya, debemos anclar el estado. En el punto álgido de la experiencia que estás experimentando o imaginando, aplica tu ancla elegida. Por ejemplo, cuando estés sintiendo la confianza, puedes apretar el puño con fuerza o repetir la palabra clave asociada con ese estado deseado. Por ejemplo, en el caso de querer sentir paz, tranquilidad, pues estas serían las palabras más adecuadas. Entonces, hazlo de manera consciente para establecer una conexión fuerte entre el ancla o el gesto ancla y el estado emocional, ¿no? Entonces así lo que estamos es creando un activador, un interruptor, que como digo también se llama gesto ancla. Otros ejemplos pueden ser, bueno, pues tocarte el brazo, cerrar conscientemente los ojos, repetirte mentalmente la palabra deseada. Bueno, después, cuando durante una situación neutra, lo que puedes hacer es, para comprobar si la eficacia o si ya lo tienes bien anclado, es practicar con ese gesto para ver si verdaderamente sientes el vínculo con esa sensación agradable. ¿Vale? Y bueno, luego ya para finalizar, que no creo que tampoco se alargue mucho, que ya va siendo largo el episodio, el quinto paso sería repetir y reforzar, ¿no? Y si es posible, repite el proceso, revívelo cuantas veces sea posible. Pues para eso, para reforzar la asociación entre el ancla y el estado deseado. Entonces, cada vez que necesites acceder a la confianza, a la seguridad, a la tranquilidad, pues activarás tu ancla, gesto o palabra elegido y con la práctica comenzarás a ver cómo conectas automáticamente con el estado deseado de manera fácil. Y bueno, y hasta aquí lo que os quería contar. Simplemente agradeceros que me hayáis acompañado en otro episodio. Muchas gracias, hasta la próxima. Y hasta aquí este episodio. Te invito a que nos encontremos en una próxima ocasión. Muchas gracias por tu compañía y que tengas un muy feliz día.